todos y bienvenidos a otra edición de Radio Santa Rosa. El programa de hoy es un programa muy especial porque como estamos próximos a conmemorar la independencia de nuestro país, tenemos a una invitada especial, Cecilia Guerra, directora del Museo de la Independencia en la Casa Histórica. Hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Martina?
Bueno, me gustaría que, aparte de la introducción que yo hice, te presentes. ¿Cómo te presentarías vos? Aparte de directora del Museo de la Independencia, ¿en qué otras áreas te desempeñas? Porque me contaron que haces varias cosas.
Bueno, soy profe de historia, licenciada en historia. Ay, sí, he dado clases en la secundaria, en el terciario, en la universidad. Uh-huh. He sido actriz también, cantante, un poco de todo. sí, la faceta artística siempre me acompañó hasta ahora que estoy en la gestión. Y la docencia es lo que también me apasiona, la investigación en historia. Sí. Así que, bueno, por esos rubros.
¿Y por qué elegiste ser docente de historia? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para esta tarea?
Mira, siempre me gustó mucho la historia, sobre todo la historia argentina. Sí. Cuando iba al secundario siempre era la materia que más me gustaba y donde mejor me iba. De hecho, yo los preparaba a mis compañeros cuando se llevaban las materias. Iban a mi casa a estudiar siempre. Y bueno, decidí, y yo iba a estudiar abogacía y una docente, que le voy a agradecer toda la vida, no sé quién es, pero yo consulté si podía después hacer cuestiones relacionadas a la política o a las relaciones internacionales, que eso es lo que me gustaba también mucho. Y entonces ella me dijo que no tenía sentido estudiar abogacía. Uh-huh. Porque no tenía nada que ver ni con la historia ni con la política, que era lo que a mí me gustaba. Y entonces le agradecí mucho, retiré mis papeles y me fui a inscribir a la Facultad de Filosofía y Letras. Pedí el programa de la carrera de Historia y me pareció hermoso. Y bueno, empecé ahí y por suerte no me equivoqué. Era lo que me apasionaba. Y poder transmitir la historia y poder transmitir lo que a mí me gusta y lo que me apasiona y que las personas con las que yo estoy se apasionen también y que les guste. Es como maravilloso. Y trabajar con adolescentes y con jóvenes, para mí es genial, porque tienen otras motivaciones, tienen otras ganas de hacer cosas, y cuando se enganchan con temas de historia o de política, yo he sido mucho tiempo también asesora de la ONU, del modelo de Naciones Unidas, sí, 13 años, estuve preparando a estudiantes de distintos colegios para ir. Yo trabajé acá en el Colegio Santa Rosa también muchos años, y teníamos el taller de ONU, trabajábamos con las chicas, y la verdad que sentir que las adolescentes y los adolescentes se motivan con cosas que quizás no son tan comunes, si se quiere, ¿no? Para la edad, a mí me parece maravilloso. Y entonces, ¿qué más puedo yo pedir que apostar a eso y que los chicos sigan copados, ¿no?, con la historia, que les gusta la política, la geografía, las cuestiones internacionales? Es buenísimo.
Claro, yo creo que eso es lo más importante, tener a docentes que motiven, que impulsen, porque también estudiar la historia para conocer cómo era el pasado y también pienso que para ver los errores y en el futuro tomar mejores decisiones y no cometer los mismos errores. Así que creo que es muy importante el hecho de estudiar historia.
Sí, y además también, por ejemplo, no sé, yo siempre digo, para poder leer un diario también hoy, sí, para poder comprender qué es lo que pasa hoy a nivel de nuestro país, pero también a cuestiones internacionales, y poder comprender de dónde viene. No sé, hoy estamos con la guerra de Rusia y de Ucrania. Bueno, y esto tiene todo un trasfondo histórico muy importante, que si existe ese conocimiento de la historia o has leído alguna de esas cosas de lo que uno llama cultura general, entre comillas, es más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que la historia también sirve para eso, para poder entender el presente y saber a dónde estamos parados y a dónde estamos posicionados. Así que, bueno, yo siempre voy a defender que es muy importante estudiar historia, digamos, lo que me apasiona a mí también.
Sí, para mí es una de las mejores materias y también es como que aprendes historia y también te ayuda mucho con geografía porque, obvio, te vas ubicando. Y contame, ¿cuántos años dura el profesorado en historia.
Bueno, la carrera está estructurada en 5 años. Ajá. Pero bueno, a veces demora un poquito más, a veces son 6, porque la mayoría de las personas que hacen la carrera del profesorado también hacen la licenciatura. Muchos de nosotros hacemos las dos cosas al mismo tiempo, porque las materias de historia son las mismas, y después tenés las materias pedagógicas para ser profesora y las materias de investigación para hacer y la tesis, digamos, para hacer la licenciatura. Entonces muchos de nosotros hacemos de forma paralela. Entonces entre 5 y 6 años estaría siendo, digamos, la duración de la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
Wow.
Así que
muy interesante.
Sí. Ahora, por suerte, hemos podido cambiar el plan de estudio, entonces también hay nuevas materias que se incorporan, como historia de Tucumán, por ejemplo, o de política, de economía. Bueno, nosotros tenemos muchas materias optativas también que los chicos pueden elegir para poder estudiar o quizá otros aspectos, digamos, de la historia que por ahí no se ven en las materias más generales. Así que es una carrera hermosa, la verdad, y súper interesante. Hay muy buenos docentes en la facultad también, y entonces eso también ayuda a que te motiven, ¿no? Para seguir estudiando y para seguir haciendo la carrera.
Sí, la verdad que la motivación es lo más importante.
Tal cual.
Y ya cuando te recibiste como profesora, ¿en qué lugares has empezado trabajando?
Bueno, mi primer lugar donde trabajé fue acá.
¡No! ¿En serio?
Sí, bueno, acá y en un colegio que, bueno, ya no existe, lamentablemente, que se llama San Juan el Precursor. Yo era egresada de ese cole. Y empecé, en realidad, en abril, empecé en el San Juan, y en mayo del 2007 empecé acá en el Colegio Santa Rosa. Fueron mis primeros pasos como docente. Y, bueno, acá fui profe de historia, de formación ética, fui asesora del consejo de alumnas, tuve el taller de la ONU, tuve un taller de historia que teníamos a contraturno con las chicas porque les gustaba estudiar historia, y entonces teníamos nuestro club de historia. La verdad que, bueno, y después trabajé en muchas otras instituciones, en el Colegio Sagrado Corazón, en el María Auxiliadora, en el Colegio Belgrano, en el Huerto, en el Santa Catalina. Tengo muchos coles. Me gusta mucho en la Escuela Sarmiento también. A mí me gusta, disfruto mucho del contacto con los y las adolescentes. Me divierte mucho dar clases. Ahora, en estos momentos, no estoy dando clases. Estoy de licencia en la educación secundaria por el rol que desempeño, ¿no?, en la gestión de la dirección de la Casa Histórica, el Museo Nacional de la Independencia, porque, bueno, el museo me requiere el 100% de mi tiempo, no tiene horarios la gestión de la casa, más en esta época, ¿no? Sí. Nuestros meses de junio, julio y agosto para la casa son, bueno, los meses más concurridos, los meses donde la gente más quiere visitarla, y entonces, bueno, yo estoy como cabeza de esa institución. Me lleva todo mi tiempo, y entonces, bueno, en estos momentos no estoy dando clases, pero, bueno, en el secundario no, en la facultad sí.
¿También enseñás en la facultad?
Sí, en filosofía y letras, en la carrera. Bueno, es una materia que se llama Historia Social General, que es para todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una de las materias, digamos, del ciclo básico, que son generales para todas las carreras. Así que, bueno, la verdad que es un disfrute poder transmitir lo que uno sabe, ¿no?
Sí. Y ya que has mencionado eso de la Casa Histórica del Museo Nacional de la Independencia, ¿cómo has llegado a ser directora? Quiero que me contés cuáles han sido las etapas por las que has pasado para llegar a este puesto.
Bueno, yo empecé a trabajar en la Casa Histórica en el 2004 como investigadora, digamos, como guía en la casa, hasta el 2008 que me fui a una beca en España para hacer mi maestría. Yo soy máster en independencias iberoamericanas, entonces me fui a hacer la maestría en independencias iberoamericanas. Ahí me enganché mucho con las cuestiones del Congreso y de analizar qué pasaba, digamos, en el Congreso de Tucumán. Mi tema de investigación es el clero, digamos, los sacerdotes, en el periodo de la Revolución y de la Independencia, el rol que tenían en la sociedad como actores sociales, no desde lo religioso, sino más desde como actores, digamos, que de alguna manera aglutinan a toda una sociedad donde no existe una diferencia entre lo político, lo social, lo económico, ¿no? Y bueno, me enganché con eso. Y después pasó mucho tiempo y en el 2016 me enteré que se abrían por primera vez concursos nacionales para ser directores. Y entonces, bueno, yo siempre quise mucho a la Casa Histórica. Me gusta mucho el periodo de la independencia, es de lo que me dedico en mis investigaciones. Y entonces, bueno, decidí probar suerte y presentar mi currículum para el concurso. Y el concurso tenía varias etapas. Primero era la evaluación, digamos, si cumplías con los requisitos mínimos para poder seguir en carrera. Después se evaluaba el currículum, que tenés que tener todo. Tenés que tener un puntaje de 60 sobre 100 como mínimo para poder seguir pasando las distintas etapas, ¿no? Entonces, bueno, me pusieron un puntaje por el currículum. Luego rendimos un examen escrito que era sobre, bueno, algunas cuestiones históricas, pero otras de administración pública, porque, bueno, nosotros somos empleados de la nación. Sí. Luego teníamos que presentar un proyecto sobre qué era lo que queríamos hacer con la casa. Y, bueno, cuando ibas pasando todas esas etapas, después tenías una evaluación psicológica y una entrevista con el jurado para defender tu proyecto y defender qué era lo que querías hacer con la casa. Y finalmente salía los tres primeros puntajes y el ministro de Cultura de la Nación elegía, digamos, con la, digamos, la recomendación del jurado quién podía ser el director. Y bueno, yo era la única historiadora que quedó en la terna final, de los tres que quedamos hasta la final. Yo era la única que tenía formación en historia. Creo que eso determinó que yo ganara, y en abril del 2018 me avisaron que había ganado el concurso, así que sí, yo estaba embarazada ese mismo año, así que en lugar de asumir en noviembre, porque mi hijo nació en octubre, asumí en enero del 2019, así que desde el 11 de enero del 2019 soy directora de la casa, así que bueno, bien, una felicidad.
¡Ay, qué lindo! La verdad es que por todo lo que me estás contando es algo que ha requerido mucha disciplina, mucha constancia, mucho trabajo duro, y que de tantas personas te hayan seleccionado a vos, la verdad que es un honor. Sos una muestra clara de cuando uno quiere algo, si persevera, puede lograrlo. ¿Y qué emociones has sentido cuando te han dicho que habías ganado? ¿Cómo ha sido ese momento?
Ah, una locura. Bueno, es un poco lo que vos decís. La verdad que a mí nadie me ha regalado nada y no tengo contactos, no tengo nada de esas cuestiones. Y la verdad que es sentir que lo que uno hace vale la pena, y que formarse y estudiar y ser disciplinado y tratar de ser buena gente siempre y demás, bueno, puede valer la pena. Y la verdad que, bueno, cuando salí y tenía ahí el resultado, porque no lo quise ver cuando me hicieron firmar los papeles, salí, chau chau, nos vemos, y lo leí en la puerta. Y bueno, nada, lloraba, me abracé ahí con mi marido. Sí, fue lindo, fue un lindo momento. Yo tengo mi familia que no vive acá. Hace muchos años que se fueron, después de la crisis del 2001, lamentablemente. Mi mamá, mi papá y una hermana mía viven en España. Así que hicimos videollamada, todos llorábamos, gritábamos, todos contentos. Así que, bueno, sí, pues además, un lugar como la Casa Histórica, para todos los tucumanos es un lugar como muy importante, muy emblemático, para los argentinos. Y bueno, imagínate, para uno que estudia historia y encima del periodo, o sea, es como nada,
muy choqueante, sí, sí. Muy impactante.
Está bueno, está bueno.
¿Vos te esperabas haber ganado?
No, la verdad que no. Me sorprendió mucho, porque bueno, era buena la otra gente que también se presentaba. Yo no sabía si el proyecto que yo presentaba para el museo era lo que les parecía que estaba bueno o no, pero bueno, por suerte estoy pudiendo cumplir muchos de los objetivos que yo me había planteado en ese proyecto que presenté en el 2017 cuando se abrió el concurso, y estamos pudiendo cumplirlo, y entonces eso, bueno, me llena de alegría, porque estamos pudiendo renovar el guión de las salas, pudiendo contar una historia más desde lo social, desde la historia de la casa misma, fortaleciendo un equipo de trabajadores de acá de Tucumán, con todos profesionales de acá de Tucumán, hemos podido hacer un dibujito animado que nunca hemos pensado que se podía hacer en un museo, y sin embargo, bueno, ya tenemos un capítulo que salió el año pasado que se llama Lola y Choco, una aventura por la independencia. Y vamos a sacar el segundo capítulo en septiembre sobre la batalla de Tucumán, y el tercero en noviembre sobre María Remedios. Y bueno, el guión está hecho por la Casa Histórica. Mariana Romano es una de las chicas que trabaja en el área educativa y la idea es de ella. Ella es la creadora de Lola y Choco. Así que, bueno, estamos pudiendo hacer muchas cosas que creo que van a estar buenísimos para que la gente siga yendo al museo, siga queriendo la casa, y sobre todo el público, ¿no?, de escolares que nosotros tenemos, que pueda vivirla la casa de otra manera, con cuestiones más interactivas, con tecnología. Así que está bueno.
Sí, porque creo que todo el tema de los dibujos animados, de los juegos, es como que capta más la atención de los niños, y es una forma distinta de estudiar historia, pero de estudiarla al fin.
Tal cual.
Y creo que es muy valioso. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a seguir con la entrevista.
Juntarnos es el camino, juntarnos, juntarnos que nos debemos juntarnos, juntarnos por tantos sueños, juntarnos, al fin ser un solo canto, juntarnos, juntarnos desde la risa, juntar también todo el llanto, juntarnos muy desde abajo. Miedos, juntarnos, juntar tantas esperanzas, juntarnos, unidos solo es posible. Juntarnos, unir todas nuestras almas. Oh,
seguimos con la entrevista con Ceci Guerra y ahora les vamos a preguntar respecto a la casa histórica. ¿Qué preparación tiene la casa, Ceci, cada 9 de julio?
Bueno, nosotros empezamos con los preparativos ya en mayo. Se empieza a pintar íntegramente la casa. Nosotros pintamos desde el frente hasta el último patio, todas las paredes de adentro y de afuera del museo, o sea, todas las salas, todos los exteriores, las oficinas y todas las ventanas y las puertas. Entonces, bueno, necesitamos toda la pintura blanca y la pintura azul, que es un azul especial que tienen las puertas y las ventanas de la casa, que se llama azul de Prusia. Así que desde mayo ya empiezan los trabajos, porque bueno, a veces hay que lijar alguna pared, hay que hacer algún arreglo de carpintería y ese tipo de cuestiones. Se hace la limpieza integral también de los techos, porque es la época en la que ahora no llueve, entonces también para hacer ese mantenimiento de las tejas y demás. Y bueno, y después se va preparando ya esta última semana las reuniones, ¿no? Ya protocolares con la gente de la municipalidad, de la Casa de Gobierno, de Ministerio de Cultura de Nación y la Presidencia de Nación, para prepararnos, ¿no? Para los actos protocolares ya del 8 y del 9. Así que, bueno, para nosotros, digamos, como que el 9 es como nuestra fecha de cumpleaños, pero nos preparamos mucho tiempo. Y este año es particular porque además el 9 vamos a inaugurar esto que te decía, las nuevas salas que estamos cambiando en la casa. El 9 se inaugura una nueva área de bienvenida, la nueva sala 1 y el nuevo salón de la jura, que está buena la idea de incorporar tecnología, audiovisuales, cuestiones sonoras. Para aquel que quiera vivir esa experiencia y hacerlo de esa manera, y para aquel que no quiera y que solamente quiera mirar el patrimonio, también lo puede hacer de todas formas. Así que, bueno, mucha preparación. Llegamos al 9 de julio siempre con el último aliento, todos muy cansados, pero bueno, nada, preparando porque sabemos que es el momento de la Casa Histórica y que además después del 9... no es que se termina, sino que para nosotros empieza en realidad todo, porque tener la cantidad de turistas que llegan, son el momento de las vacaciones, así que, bueno, es como el mes más importante que tiene la casa, ¿no?
Sí, y para todos nuestros oyentes de Radio Santa Rosa, contanos así, ¿cuáles son los horarios en donde se puede visitar la Casa Histórica, los días, cómo es el tema de la 1 de la entrada?
Mira, a partir del 10 de julio, la casa abre todos los días de 9 a 19 horas. O sea, de domingo a domingo, no vamos a descansar ningún día. De 9 a 19 horas, la entrada es gratuita, no se abona absolutamente nada. Y 19:30 y 20:30 horas es el espectáculo de luces y sonidos. Tampoco se abona, pero tenés que anotarte en la puerta, porque esa sí es con un cupo limitado de personas. Entonces, si alguien quiere ir a ver el espectáculo, tiene que anotarse previamente en la entrada de la casa y entonces ahí ya puede ir al espectáculo 19:30 y 20:30 horas.
¿Y en qué consiste más o menos ese espectáculo?
Bueno, un espectáculo que cuenta la historia, digamos, del proceso de independencia, que se hace en los tres patios y que ahora está renovado desde el 2019 y tiene, bueno, mapping. Y tiene, bueno, como su nombre lo indica, luces y sonidos, digamos, voces que van contando la historia, música también. Pero bueno, la novedad es que ahora hay proyecciones y entonces cuenta un poco más sobre esta historia del periodo de independencia.
¡Ay, qué lindo! Ya voy a ver para anotarme.
Obvio.
Muchas gracias por la información. Ahora vamos a una pequeña pausa musical.
El valor de los criollos puso el huido al virrey. Bien, cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano, que el Rosario ha creado nuestra bandera. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste, que lindo es ser argentino. Y que genial que tú.
nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos, y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, son blanca y azul celeste.
Volvemos acá con Ceci. Justo ahora en el patio están con todos los preparativos para el 9 de julio. Así que bueno, son fechas tan importantes que nos tienen a todos haciendo estas cosas, ¿no? De ensayar, de bailar, todo eso. Así que bueno, Ceci, te quería preguntar, ¿qué sentís vos cada 9 de julio? ¿Qué emociones te genera saber que sos parte de la construcción de la identidad cultural de Argentina?
Creo que no soy muy consciente de esa parte que me corresponde. La verdad que a mí me gusta tanto lo que hago y la historia que me olvido a veces del lugar que tengo, ¿no? Como directora de la casa, me siento que sigo siendo la misma Ceci Guerra que enseñaba normalmente en cualquier lado. Pero bueno, por ahí cuando te encontrás en momentos, no sé, cuando ves los presidentes o presidentas, que te encontrás con esa gente, viste, que es como que uno la ve siempre por la tele, ahí un poco sí soy un poco más consciente de la importancia que tiene y para mí. Primero me siento muy honrada de poder estar en ese lugar. Yo amo mi país, amo la historia argentina, amo todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad, con tratar de ser cada día mejor, de mejor ciudadano, mejor persona, y hacer, digamos, el bien. Y me parece que, bueno, ocupar ese tipo de lugares son una buena oportunidad para poder seguir construyendo desde ahí, ¿no? Desde la honestidad, desde la historia, desde la identidad, y me parece que bueno, que soy una privilegiada en realidad de poder vivir día a día de lo que amo hacer y que poder disfrutar de ese espacio. Siento que tengo mucha suerte de poder estar ahí y bueno, y espero estar haciéndolo de la mejor manera posible.
Sí, totalmente. Y por todo lo que me estás contando se nota que lo llevas en el alma a la historia, ¿no? Y más a la historia de nuestro país.
Sí, sí.
¿Y qué significa la independencia para vos?
Bueno, creo que más allá, ¿no?, del concepto en sí mismo, de que sí. Todos buscamos, ¿no?, nuestra independencia desde que nacemos, desde que aprendemos a caminar solitos, desde que queremos comer solitos, bañarnos, cambiarnos y etcétera. Siempre estamos buscando, ¿no?, esa independencia. Me parece que como país la construcción de esa independencia también ha sido muy importante y creo que sigue siendo importante porque hay un montón de aspectos en los cuales todavía no somos realmente independientes y que por ahí tiene que ver con, bueno, con situaciones, digamos, de política internacional y de otras cuestiones quizá más profundas que se van dando y más complejas, ¿no?, en la construcción. Pero me parece que ser independiente es como la aspiración máxima que tiene, ¿no?, un Estado y una persona. Y creo que hay que luchar día a día por conseguir, ¿no?, esa independencia, desde nuestra independencia política, nuestra independencia económica. Me parece que es muy importante sabernos, ¿no?, que somos una comunidad y que de todos nosotros depende que las cosas funcionen, intentar que esa independencia nos una y no que nos siga dividiendo. Me parece que cada 9 de julio está bueno, ¿no?, repensar en esto y qué tipo de país estamos construyendo y qué tipo de país es el que queremos, ¿no?, hacia dónde queremos ir. Y me parece que está bueno pensarlo desde la construcción de una identidad en común y no desde las diferencias que podemos llegar a tener.
Sí, es lo más valioso. Pienso que eso es la vía para llegar a ser un país desarrollado como los del primer mundo. Porque muchas veces pienso que los argentinos nos quejamos de los aspectos negativos de nuestro país y decimos, ay, cómo no somos como Estados Unidos o como Canadá o como algunos países de Europa, Y eso también a veces no nos deja ver todas las cosas buenas que tenemos y que podemos llegar a ser como esos países si trabajamos todos juntos, tanto en la educación, en la economía, en la política, también en los temas medioambientales. Así que creo que es cuestión de trabajo por parte de todos lograr el desarrollo.
Tal cual, tal cual. Sí, y de ser conscientes, ¿no? Que depende de todos y de que... qué sé yo, no sé, uno siempre dice, ah, no, porque los políticos hacen tal cosa. Bueno, los políticos no salen de un plato volador, son producto de esta sociedad. Entonces, creo que desde el lugar que cada uno ocupa, eso, digamos, de hacer las cosas correctamente, de ser honesto, de no tratar de sacar ventaja de uno sobre otro, hace que vayamos construyendo una mejor sociedad, ¿no? Y me parece que eso está bueno, hacerlo desde el lugar que cada uno ocupa, pensando en esto, ¿no? En que la libertad es para todos, la independencia es para todos y de que, aunque yo sea diferente a vos, somos las dos ciudadanas, somos las dos habitantes de este país y yo te tengo que respetar a vos y vos a mí para que podamos convivir pacíficamente, no importa qué penséis vos y qué piense yo, digo, ¿no? Entonces me parece que está bueno en estas fechas, digamos, que es como que sensibilizan mucho a la gente, que hay como un fervor, ¿no? Más patriota, viste, que la gente sale con la bandera, con la escarapela y demás. Me parece que está bueno pensar en estos aspectos también.
Sí, muy importante la construcción de la identidad, no tan solo personal, sino social, como vos decís, de tomar conciencia que todos juntos somos una sola nación. Y la última pregunta que te quería hacer era, ¿qué consejo te gustaría darle a todos los jóvenes de hoy?
Bueno, primero, me parece que son bien comprendidos los jóvenes. Que primero, me parece que lo principal es que traten de luchar por sus sueños, que tengan sueños, que tengan metas, que tengan objetivos en la vida. Que traten de guiarse o que les gusten, digamos, algunas personas que por ahí hayan hecho cosas influyentes en la vida o que tengan algún modelo, digamos, interesante para seguir. Que traten de formarse, de aprender, de aprovechar todas las oportunidades que les dé, no sé, el colegio donde vayan, la escuela donde estén. Que se traten de acercar, ¿no? A quizá a docentes que puedan guiarlos, acompañarlos, que luchen por lo que creen, por lo que les parece que está bueno. Me gustan a mí estas nuevas generaciones de jóvenes que son mucho más libres, quizá, que éramos nosotros, que pueden debatir mejor, digamos, o más liberados quizá de algunas, qué sé yo, no sé, tapujos o esas cosas, ¿no? De algunos temas o algunas situaciones. Me parece que está buenísimo eso y de que, bueno, que sigan avanzando y que, bueno, no se den por vencidos, que no se vayan del país, que se queden, que está bueno hacer una experiencia afuera, está buenísimo, pero también está buenísimo estar en tu lugar, en tu tierra, tus cosas. Me parece que, y además, bueno, siempre he visto las frases, el futuro son los jóvenes, pero es que es cierto.
Sí, no es solo una frase. Los jóvenes no hay futuro.
No es solo una frase, y que está bueno que bueno, por ahí uno siente a veces que el país golpea un poquito, que te da como una desesperanza, pero sí. Bueno, si entre todos peleamos para que salga adelante, bueno, está bueno que seamos entre todos, así que ese sería como mi consejo, y que eso, no se den por vencidos.
Muchas gracias, Ceci. No sabes cuánto me inspirás y me impulsas a perseguir mis sueños, a tener constancia en todo lo que deseo. Así que muchas gracias por haberme dado esta charla acá en Radio Santa Rosa. Bueno, te quiero agradecer nuevamente por tu presencia, por tu buena disposición.
Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias a, bueno, Lourdes, que no está... que me contacté con ella, gran ex alumna, la recuerdo con mucho cariño, gran persona, y para mí una alegría volver al cole, que le tengo tanto cariño y que el Santa Rosa me acompañó en un montón de momentos de mi vida, así que yo agradecidísima de este espacio, así que bueno, un placer, gracias.
Bueno, muchas gracias. Llegamos al fin de este programa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es radio-santa rosa. ¡Hasta la próxima!